Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una transformación que es casi como la alquimia. Vamos a ver cómo una simple lista de puntos en el espacio con sus coordenadas x, y, z acaba convirtiéndose en un modelo tridimensional completo, útil, de un terreno.
Suena complejo, pero es un proceso fascinante.
Desde luego. Y para guiarnos en esto, tenemos sobre la mesa un conjunto de fuentes bastante curioso, la verdad.
Sí, una mezcla interesante.
Exacto. Tenemos manuales técnicos, transcripciones de cursos y también la documentación interna de un software de topografía, uno que se llama Topocal. Y la misión que nos hemos propuesto es entender la filosofía que hay detrás, en un viaje que ellos mismos definen como de los puntos al curvado. Muy bien, pues empecemos por el principio, por la filosofía. Al leer el manual 01 completo, hay algo que me llama mucho la atención. La mayoría de programas de diseño, de CAD, con los que yo he trabajado, piensan en líneas, en arcos, en polígonos. Son, en fin, como tableros de dibujo digitales.
Sí, es lo habitual.
Pero Topocal parece que parte de una premisa radicalmente distinta. ¿Cuál es su piedra angular?
Has dado justo en el clavo, porque esa es la clave de todo. Para Topocal, la unidad fundamental, vamos, el átomo del que todo lo demás se construye, es el punto.
El punto.
Sí, el punto. Todas las demás entidades que puedas imaginarte, las polilíneas, la superficie tridimensional, las propias curvas de nivel, no son elementos independientes, son en realidad una consecuencia directa de la existencia y la posición de esos puntos.
Vale, entiendo el concepto, pero a ver, ¿qué implicaciones prácticas tiene eso? ¿Por qué es tan importante que el punto sea el origen de todo?
La implicación es que el resultado no es un dibujo, es un modelo. Y el manual lo ilustra con una idea que es potentísima. Si modificas la coordenada de un solo punto, bueno, aunque sea por un milímetro, da igual.
Un cambio mínimo.
Mínimo. Pues todo, absolutamente todo lo que depende de él se actualiza, pero al instante, de forma automática. La línea que pasaba por él ahora pasa por su nueva posición. Los triángulos de la superficie se reajustan. Y claro, las curvas de nivel se redibujan al momento. No es una foto estática, es un sistema vivo.
Ahora lo veo. O sea, no estás borrando y volviendo a dibujar.
Para nada.
Estás modificando el ADN del modelo y todo el organismo cambia con él.
Exactamente. Y esto, que puede parecer un detalle técnico del programa, es en realidad el germen de una idea mucho más grande que hoy domina la industria, como el BIM o los gemelos digitales. La idea de que el plano no es un dibujo, sino una base de datos visual donde todo entiende su relación con lo demás, nace de aquí.
Vale. Si el punto es el átomo de este universo, el primer reto debe ser construir algo coherente con miles de esos átomos sueltos. ¿Cómo se empieza?
Pues, lógicamente, el primer paso es importar esos puntos. Y las fuentes dejan claro que el sistema es muy flexible en esto. Admite los clásicos ficheros de texto ASCII que salen de las estaciones totales, con esa estructura tan típica de número, X, Y, Z y código.
Lo estándar, sí.
Pero también puede leer archivos de XF de otros programas CAD o, algo que hoy es crucial, nubes de puntos masivas de escáneres LIDAR, en formatos como LAF o ASC.
En las transcripciones de las clases en vídeo se habla mucho de una función, autocroquis. Suena algo casi mágico, automático. Pero me da la sensación de que es uno de esos sistemas donde un pequeño error en campo puede provocar un auténtico desastre en la oficina. Es tan potente como frágil.
Es una observación muy aguda. La potencia del autocroquis es innegable, desde luego. La idea es que el topógrafo, en campo, no solo toma coordenadas, también etiqueta cada punto con código. Bordillo, eje calle, farola.
Vale.
Al importar los puntos, esta función lee esos códigos y une automáticamente por orden todos los puntos que comparten el mismo código. En esencia, el topógrafo está dibujando con palabras mientras mide.
Con lo cual, vamos, el dibujo básico llega a la oficina prácticamente hecho.
En gran medida sí, pero tienes razón al señalar su fragilidad. Un código mal puesto y la línea se va a donde no debe. Sin embargo, las transcripciones revelan que el sistema tiene sus controles. Por ejemplo, si el topógrafo usa el código bordillo I, le está diciendo al programa, inicia una nueva línea de bordillo aquí.
Ah, vale.
O si usa casa A, le indica, cierra la polilínea en este punto para crear un polígono. O sea que no es solo automatización, es darle instrucciones precisas al software desde la propia libreta de campo. Esto cambia totalmente el rol del topógrafo. Pasa de ser un, bueno, no solo un recolector de puntos, sino que se convierte casi en el primer programador del dibujo.
Fascinante. Entonces tenemos una nube de puntos que, gracias a esos códigos, se ha convertido en el esqueleto del levantamiento. Pero sigue siendo un esqueleto. ¿Cómo se le añade la carne para crear la superficie?
Ese es el segundo gran paso. La creación del modelo digital del terreno, o MDT. Aquí el software genera una malla, una red de triángulos que conecta todos los puntos y las líneas. Y esas líneas que acabamos de crear con el autocroquis juegan un papel crucial como líneas de rotura.
Líneas de rotura. Suena importante.
Y lo es. Imagina el terreno con una gran tela tensada sobre los puntos. Si no le dices nada más, el programa intentará suavizarla al máximo.
Claro, haría una forma suave.
Exacto. Pero el terreno real no es suave. Tiene cambios bruscos de pendiente, como un bordillo, el borde de una carretera, un talud. La línea de rotura es como una costura que le pones a esa tela. Le estás diciendo al software, oye, por esta línea tienes que plegar la superficie bruscamente, no la suavices. Es lo que garantiza que el modelo digital sea fiel a la realidad.
Es una analogía muy clara. La costura que fuerza el pliegue en la tela. Y una vez que tenemos esa malla tridimensional, esa tela con sus pliegues, supongo que ya estamos listos para el destino final del viaje.
Así es. El tercer y último paso es el curvado. Las curvas de nivel no son más que la representación gráfica de cortar esa malla de triángulos con planos horizontales imaginarios. Son el resultado final, la visualización del relieve que cualquiera puede interpretar. Y aquí es donde se cierra el círculo de la filosofía del punto. Como recalca el manual, el curvado depende totalmente del MDT, que a su vez depende de las líneas y los puntos. Si vuelves al origen y mueves un solo punto, todo el castillo de naipes se reconstruye al instante. El viaje de los puntos al curvado está completo.
Ahora, un levantamiento real puede tener miles de puntos, líneas, triángulos, curvas, textos. La pantalla puede convertirse en un caos de información. La transcripción de un audio llamado menú lateral de Topocal lo describe como un centro de control diseñado para evitar esa sobrecarga.
Es una descripción perfecta, porque la filosofía de la interfaz de usuario es tan deliberada como la del punto. No es la típica barra de herramientas con 100 iconos, organizada por funciones genéricas como dibujo o edición. Está estructurada para seguir el flujo de pensamiento de un profesional, para responder a las preguntas que se hacen en cada momento.
¿Y cuáles son esas preguntas?
Pues la transcripción las organiza en tres paneles. El primero es el árbol de dibujos, que responde a la pregunta más general. ¿En qué parte del proyecto estoy? Porque puedes tener la planta, los perfiles, los planos para imprimir. Este panel es la vista de pájaro.
La vista global.
Eso es. El segundo es el panel de capas, que responde a ¿cómo están organizados mis datos? Es el concepto clásico de capas, una para carreteras, otra para servicios, otra para la parcela. Y el tercero, que según las fuentes es el que más se usa con diferencia, es el panel de entidades. Este responde a la pregunta más inmediata, ¿qué necesito ver ahora mismo para poder trabajar?
Es el filtro visual, el que te permite apagar el ruido.
Exacto. Es la herramienta para gestionar lo que la transcripción llama la carga cognitiva. Con un solo clic puedes apagar los 50.000 puntos para ver solo las líneas, o apagar todo menos las curvas de nivel, o aislar solo los triángulos del MDT para buscar un error.
En el audio usan la analogía de un embudo, que va de lo general a lo particular. Pero, ¿no te obliga eso a pensar siempre de arriba a abajo? ¿Y si quiero hacer lo contrario, encontrar un punto y ver a qué capa pertenece?
Es una buena pregunta, porque un flujo rígido sería un problema. Pero el sistema es bidireccional. Puedes seleccionar cualquier cosa en la pantalla, un punto, una línea, y el programa te resalta automáticamente a qué capa y a qué dibujo pertenece.
El embudo funciona en ambas direcciones. Ah, vale, eso es clave.
Y fíjate, dentro de ese panel de entidades hay detalles de diseño que revelan una profunda comprensión de los problemas del día a día. Por ejemplo, la opción de que el tamaño del texto de los puntos se mida en píxeles de pantalla en lugar de en metros del dibujo.
¿Y eso qué ventaja tiene? A primera vista no parece algo revolucionario.
Pues créeme, lo es. Es la solución a una frustración universal. Si el texto tiene un tamaño fijo en metros, cuando te alejas para ver todo el proyecto, se convierte en un punto ilegible.
Cierto.
Y si lo pones muy grande para que se vea de lejos, al acercarte para trabajar, los textos se solapan y lo tapan todo. Me he pasado horas en mis inicios ajustando tamaños de texto. Al medirlo en píxeles, el texto mantiene siempre un tamaño legible en tu pantalla. Da igual cuánto zoom hagas. Es uno de esos pequeños detalles que, sumados, te devuelven horas de vida.
Entendida la filosofía y la interfaz, exploremos los usos prácticos que mencionan las fuentes, porque esto parece que escala desde una parcela pequeña hasta proyectos enormes.
Una de las aplicaciones más directas que se detallan en los cursos es la generación de documentación para el catastro. Concretamente, se habla mucho de la capacidad de crear ficheros GML.
Ah, el formato GML, un requisito de la administración en España.
El mismo. Es un formato muy específico que se exige para registrar alteraciones en las parcelas.
¿Y cómo es ese flujo de trabajo?
Pues es un caso muy típico. El topógrafo suele hacer el levantamiento en un sistema de coordenadas local. Arbitrario, porque es más cómodo en campo. Después, en la oficina, usando un plan oficial del catastro, identifica un par de puntos comunes, como dos esquinas de un edificio.
Para tener una referencia.
Exacto. Con esa correspondencia, el programa ejecuta un proceso de rototraslación, que básicamente mueve, gira y escala todo el levantamiento para que encaje como un guante en el sistema de coordenadas oficial UTM ETRS89. Una vez que el trabajo está georreferenciado, generar el GML es cuestión de un par de clics.
Muy eficiente. Pero luego tenemos el manual de obra lineal, que ya son palabras mayores. Habla de proyectos como carreteras o vías de tren.
Sí. Y aquí la automatización basada en el MDT es fundamental. A ver, la mejor forma de entenderlo es pensar en el diseño de una montaña rusa sobre un terreno real. Primero, dibujas el recorrido en el suelo. Eso es el eje en planta. Este trazado incluye curvas especiales como las clotoides, que son las que permiten que los giros sean suaves.
De acuerdo. Tengo el trazado en el suelo.
Bien. Ahora el programa coge ese trazado y lo proyecta sobre tu modelo del terreno, obteniendo una radiografía de las subidas y bajadas. Eso es el perfil longitudinal. El siguiente paso es diseñar tu montaña rusa en sí. Decides las pendientes que quieres que tenga. Esa es la rasante. Y por último, tienes la pieza de los raíles, su ancho, su estructura. Esa es la sección tipo.
Entiendo. El recorrido en el suelo, el perfil del terreno, el perfil que yo diseño y la forma de la vía.
Que estampar esa sección tipo a lo largo de todo tu recorrido. Y al hacer eso, el software compara tu diseño con el terreno original. Donde tu estructura está por debajo del terreno, te dice cuánto tienes que excavar, es el desmonte.
¿Y dónde está por encima?
Te dice cuánta tierra necesitas para rellenar el hueco y sustentarla, el terraplén. Y te da los volúmenes exactos.
La verdad es que hemos recorrido un camino largo, desde la idea casi filosófica de un simple punto que define todo un paisaje, pasando por el diseño de una interfaz para no ahogarse en datos, hasta llegar a calcular los movimientos de tierra para construir una carretera.
Es un buen resumen del viaje. Lo que se destila de todas las fuentes es como una herramienta bien concebida, no es solo un conjunto de funciones, sino que encarna una filosofía de trabajo. La estructura de Topocal refleja esa progresión natural, lógica, desde el dato discreto y aislado hasta la superficie continua y finalmente el proyecto de ingeniería.
Y esto nos deja con una última idea para la reflexión, que surge precisamente de esa interfaz. Nos has contado que el panel de entidades, el de encender y apagar cosas, es de los más usados.
Sin duda. Y eso nos lleva a una pregunta interesante. ¿Una herramienta así se limita a reflejar la forma en que ya trabajan los profesionales? ¿O es su propio diseño tan enfocado en el filtrado dinámico, en tratar la información como algo vivo, el que acaba moldeando su forma de pensar?
Nos deja pensando si la verdadera innovación no está en dibujar más rápido, sino en cambiar la relación del profesional con sus datos.
Pasar de ser el autor de un plano estático a convertirse en el curador de un modelo digital vivo, un organismo que puede ser interrogado, filtrado y modificado constantemente.